Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Nos restan casi 15 minutos para llegar a las 10 de la mañana de este domingo, 13 de octubre. Y este es el tiempo que tenemos por delante para tratar de resumirles lo más destacado de la actualidad diocesana, la actualidad de la Iglesia aquí en Sevilla. Y para ello tenemos al frente de la técnica a Rafa Carrillo, a este lado del estudio, un domingo más. Nos hemos dado cita, Eduardo Borne, y este que les habla, Pablo Enríquez. A poco menos de dos meses de la celebración de la procesión de clausura del segundo Congreso Internacional de Hermandades, hemos conocido por fin los horarios e itinerarios definitivos, tanto de los traslados como de la propia procesión. Según nos cuentan desde la organización, estos horarios e itinerarios han sido llevados a las mesas de trabajo que mantienen el Consejo de Hermandades con el Ayuntamiento, en continua comunicación, como digo, con las hermandades. Desde las mismas fuentes advierten que estos itinerarios pueden sufrir modificaciones por cuestiones organizativas. El secretario general del Congreso Internacional es alguien ya ha sido de estos micrófonos, Joaquín de la Peña.
El Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías se encuentran trabajando codo con codo con las fuerzas de seguridad, con Protección Civil, con bomberos, con los servicios sanitarios, para que esta procesión sea un éxito total y absoluto, tal y como está acostumbrado a hacerlo Sevilla, igual que en otros grandísimos eventos que ha organizado a lo largo de las últimas décadas.
Efectivamente, no ha debido resultar fácil conciliar todas las circunstancias que se juntan en algo que, como afirma Joaquín de la Peña, no tiene precedente en Sevilla, casi no tiene precedente. Ahora solo queda esperar a que el tiempo acompañe y eso, evidentemente, no está en las manos ni del Consejo, ni del Ayuntamiento, ni por supuesto de las hermandades implicadas. Esta semana también se ha vivido de una forma especial en una de las instituciones más importantes de la diócesis y a la que más tiempo dedicamos en los últimos meses. Me refiero al seminario. Este año se celebra el 25 aniversario del nuevo edificio, 5 lustros del paso de Palacio de San Telmo a su actual ubicación junto a la Avenida de la Palmera, una circunstancia que reunió a toda la comunidad del seminario en torno a la Eucaristía que presidió el pasado jueves el arzobispo de Sevilla. Esta fue la reflexión de su rector, Andrés Ibarra.
Es un momento de mucha alegría, pero sobre todo, en primer lugar, de acción de gracias a Dios, que sigue llamando a muchos jóvenes para seguirle la vocación sacerdotal, para entregar generosamente sus vidas a imagen de Cristo buen pastor en favor de todos los hombres. En un día como hoy tenemos presente a todas las personas que llevaron a cabo esta hermosa obra e hicieron posible que nuestra archidiócesis pudiera seguir teniendo una institución tan importante como es el seminario.
Esta efeméride da para una charla más distendida y a ello vamos a dedicar la segunda parte del programa. Pero antes, permítame que les recuerde que hoy se celebra el 28º domingo del tiempo ordinario. Sepan también que no está de más que hoy, nada más terminar este programa, tiren del teléfono y feliciten a quienes deban sus nombres a San Teófilo de Antioquía, San Florencio o a San Rómulo. No confundir a este último con uno de los dos hermanos que fueron amamantados por la loba capitolina y fundaron la ciudad de Roma, no. Nuestro santo de hoy, San Rómulo de Génova, fue un obispo que vivió en el siglo V y murió durante una visita pastoral. Curiosamente es el patrono de San Remo, la ciudad de los festivales de música, que coge el nombre del otro hermano fundador de Roma, casualidades de la vida. Hechas ya las felicitaciones, pasemos revista a lo más destacado de una actualidad diocesana que, créanme, no para. Y lo hacemos con el siguiente sumario. Comenzamos con una iniciativa del Centro de Escucha San Camilo de Sevilla.
Esta institución, dependiente de los religiosos Camilos, organiza el próximo día 26 un curso para acompañar la soledad no deseada. Se llevará a cabo en modo presencial y las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace disponible en la web diocesana.
Santa Misión Parroquial en la Algaba.
La parroquia de Nuestra Señora de las Nieves y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, junto al resto de hermandades y grupos parroquiales de la localidad, celebrará una Santa Misión Parroquial desde el próximo 20 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2025.
Estas misiones se organizan con motivo del 25 aniversario de la consagración de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que fue en el año 2000, entonces de manos del cardenal amigo. Y de la Algaba nos vamos muy cerca, Mairena del Alcor.
Allí se va a celebrar la 39ª edición de la Semana de la Vida, una iniciativa de Provida de Mairena que se desarrollará entre los días 21 y 27 de este mes de octubre. La finalidad de estas jornadas no es otra que sensibilizar sobre el valor de la vida y promover su defensa desde su concepción hasta su muerte natural.
Y ahí estaremos, Dios mediante. Hablamos ahora del encuentro nacional que se va a celebrar esta semana en Sevilla.
El próximo fin de semana se celebrará en la capital andaluza las Jornadas Nacionales de la Pastoral Gitana. Servirán de preparación para el jubileo del año 2025 y se desarrollarán entre Sevilla y Utrera. La apertura será el próximo viernes a las 8 de la tarde en la Casa Hermandad de los Gitanos.
Y terminamos este repaso de la actualidad con misas además, en varios idiomas.
Estos días hemos conocido dos iniciativas para la celebración de la Eucaristía en dos idiomas. Por un lado, los sábados a las 5 de la tarde habrá misas en inglés en la Capilla Real de la Catedral.
Quienes deseen seguir la misa en francés podrán hacerlo desde este fin de semana también en la Iglesia de San Marcos. Será los sábados a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 11:30. Y ahora volvemos a entendernos en castellano. Ese es el idioma que utiliza el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz, para dejarnos su reflexión semanal en menos de un minuto.
El pasado mes de julio participé en la peregrinación que organizó la Delegación Diocesana de Pastoral con Jóvenes, que tuvo como meta el Santuario de Lourdes, pasando por la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Delante de la Virgen del Pilar pude postrarme junto a los jóvenes y rezar por toda la Archidiócesis de Sevilla. La tradición narra cómo el apóstol Santiago, encontrándose desanimado por las muchas dificultades que tenía mientras evangelizaba España, pidió una señal. Fue entonces cuando se le apareció la Santísima Virgen María de pie, sobre un pilar de mármol. Ella alentó al apóstol y le indicó que se le construyese allí una iglesia, prometiéndole que permanecería en ese lugar hasta el fin de los tiempos, sosteniendo a cuantos la implorasen en sus necesidades.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Al inicio del programa les recordábamos una efeméride muy especial. Se cumplen nada menos que 25 años del cambio del seminario del Palacio de San Telmo a su actual ubicación junto a la Avenida de la Palmera, concretamente a la calle que lleva el nombre de don Juan José Asenjo. Pues bien, para recordar cómo se desarrolló aquella transición, para valorar todo el trabajo previo, que fue mucho, y el momento actual del seminario, tenemos con nosotros a don Francisco Ortiz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo no creo que quede alguien en nuestra audiencia que no reconozca ya al sacerdote con el que hoy compartimos estos minutos de radio, por si acaso, Eduardo, nos ponen antecedentes.
Francisco Ortiz Gómez se ordenó en su Constantina natal el 27 de junio de 1981. Desde entonces son numerosas las responsabilidades pastorales que ha asumido, muchas de ellas relacionadas con el seminario. De esta institución ha sido vicerrector y rector. En la actualidad es director espiritual, cargo que compatibiliza con la parroquia de los Remedios y sus responsabilidades en el Cabildo Catedral del Casillo de An.
Don Francisco, una pregunta loperiana. ¿Dónde estaba usted el 1 de octubre del año 1999?
Pues donde tiene que estar, que era en el seminario, ultimándolo todo para la inauguración oficial de lo que iba a ser pues el seminario de Sevilla, lo que es en realidad, ¿no?
Lo que es en actualidad, sí, sí. Ese día se concretaban, de hecho, ya hablaremos de ello, muchos años de trabajo, muchas negociaciones entre la diócesis y la Junta de Andalucía. ¿Desde cuándo esas reuniones y por qué se acomete esta operación, sin duda, tan compleja?
Bueno, todo comienza hacia el año 1985, cuando se firma el primer acuerdo entre el entonces presidente de la Junta de Andalucía y el arzobispo Amigo Vallejo. Uh-huh. Y a partir de ahí pues se crea una comisión mixta, Junta de Andalucía, Archidiócesis de Sevilla, y comienzan prácticamente los trabajos. Fue un trabajo realmente largo, pero muy fluido. Por parte de la administración pública, donde tenían un gran interés, porque hacía falta un edificio representativo,
emblemático, sobre todo, claro,
sí, emblemático, sí. Pensando entonces en el año 92 y después, por supuesto, en el tema del futuro, ¿no? Entonces, realmente las relaciones entre la Junta y el Arzobispado de Sevilla fueron más que satisfactorias.
Aquella mañana de hace 25 años, don Carlos Amigo veía hecho realidad algo que suponía. Mejor lo escuchamos cómo explicaba el propio cardenal.
El edificio ha cambiado, pero la misión continúa. Y para Andalucía, el Palacio de San Telmo, como sede del gobierno autónomo, será una señal permanente del deseo de esta Iglesia de Sevilla en colaborar al bien común de esta querida región.
Don Francisco, el seminario no fue el único resultado del convenio de cesión institucional del Palacio de San Telmo, ¿verdad?
No fue el único. A partir de ese convenio, pues hubo una dotación económica importante por parte de la Junta de Andalucía, uh-huh, que después sería la Fundación Infanta María Luisa, con la cual, pues, a ver, la finalidad era mantener el seminario y, sobre todo, también becas para aquellos estudiantes que tenían que ampliar estudios, ¿no? Y así se sigue haciendo, ¿no? Además de esto, había que buscar un lugar de ubicación de todas las instituciones que estaban en San Telmo, desde el seminario en sí, la escuela de magisterio,
la casa sacerdotal,
y bueno, pues todo eso se fue cumpliendo, además de una contrapartida para ser parroquia, una dotación económica para ser parroquia. La verdad es que fue muy ventajoso en todos los sentidos.
Usted vivió, de hecho, de cerca la vida en el seminario durante la última etapa de San Telmo y la primera en La Palmera. Los jóvenes siguieron llegando al seminario, pero me parece que en unas condiciones quizás más adecuadas para su adecuada formación, ¿verdad?
Sí, porque el seminario de San Telmo ya nos reunía condiciones de habitabilidad, ¿eh? De hecho, desde el año 90-91 comenzaron las obras de adaptación de la Junta de Andalucía. Estuvimos conviviendo lo que es el seminario con todo lo que suponía también en incomodidades por el hecho de la obra, hasta que ya en el curso del año 90-96-97, que ya estaba terminada la parte de internado, decidimos marcharnos para allá. No estaba terminada la zona académica y los estudiantes tenían que volver a San Telmo. La Junta de Andalucía habilitó unas caracolas, y entonces iban y venían hasta que ya por fin se pudo terminar la zona académica.
Sin embargo, hubo que superar alguna reticencia. Yo recuerdo que hubo que, bueno, que verse con algunos sacerdotes y laicos, ¿no?, que no terminaban de ver de todo esta salida de San Telmo.
Bueno, aquello fue el comienzo. Yo creo que Monseñor Amigo fue muy valiente a la hora de tomar la decisión, pero él siempre consultó con todos, ¿eh? Nunca tomó una decisión sin que pasara todo por los diferentes consejos a nivel diocesano, ¿no? Y escuchado todo el mundo, es verdad que había gente que tenía, sobre todo había un argumento muy de nostalgia, ¿no?
Claro.
Y más que una cosa práctica, porque ya digo que San Telmo no tenía las condiciones ya necesarias de habitabilidad, ni desde el punto de vista académico ni desde el punto de vista de internado.
Han pasado 25 años de aquella mudanza. ¿De quién se acuerda ahora?
Bueno, pues me acuerdo de todas las personas que hicieron posible esta operación de San Telmo, ¿no? Tengo en mi memoria al Cardenal Amigo, a don Francisco Navarro, a otros miembros también más que cualificados que formaron parte de la comisión mixta, al que fuera vicerrector conmigo, posteriormente rector, don Eugenio Hernández, Ángel Gómez Guillén, a Joaquín Martínez Santana.
Es una generación entera de sacerdotes, ¿verdad?, de Sevilla.
Sí, ciertamente que sí.
Además, con cargos de responsabilidad importantes.
Claro.
Bueno, entre los seminaristas que en la actualidad se preparan para ser sacerdotes está un testigo privilegiado de aquellos años, me refiero al hermano Pablo Noguera, quien fuera secretario personal del cardenal, entonces estuvo con el cardenal y ahora se forma para ser sacerdote.
Sí, efectivamente, ¿no? Siempre además fue deseo del mismo cardenal, ¿no?, que Pablo se fuera preparando en la teología y, bueno, después cuando ellos se marcharon a Madrid no fue posible porque el cardenal seguía con su agenda, ¿no?, agenda muy intensa, ¿no?
A ver si conseguimos poner al hermano Pablo delante de estos micrófonos azules de Cope Sevilla, que no será fácil. Él no suele ser muy, muy, muy asiduo de los medios de comunicación. Don Francisco Ortiz, como siempre, ha sido un placer.
Muy bien, a vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, amigos, el próximo domingo más y mejor. Llaman a la puerta los compañeros de fin de semana, pero me dejan unos segundos para un consejo marca de la casa. Como siempre, cuídense, no olviden que todos son insustituibles. ¡Feliz semana!
Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.